Muchísimas gracias a Vanessa Monfort, a quien recibo y con quien empezamos hoy el programa. ¿Saben, y si no lo saben, qué bien que se estén enterando ahora, que es Premio Primavera de Novela 2025? Un aplauso para la escritora, para la mujer, para la autora. Un aplauso para ella. Enhorabuena.
Muchas gracias, qué bien, con aplauso y todo.
Pues claro, ¿a quién vamos a aplaudir? ¿A quién vamos a aplaudir? Hoy en día, ¿a quién vamos a aplaudir? Vamos a aplaudir a ti, a una escritora como tú, que es Premio Primavera de Novela, y aunque no lo fueras también, una escritora que, pues, que escribe libros, ya está, así, redundante, hay que aplaudir eso.
Tal cual, es una resistencia, ¿eh? La resistencia cultural la llamo yo.
El libro se llama La Tofana, ¿cómo se dice bien?
La Tofana.
Así, como le he dicho,
cual.
Y se escribe con dos Fs.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué es?
Pues La Tofana era como se conoció a Giulia Tofana, ¿cómo definirla? Científica, envenenadora, empresaria de éxito, todo ello es verdad. Justiciera, dicen, eso ya se lo dejo al público porque yo no me he atrevido a juzgarla desde la novela. Me parece que es mucho más divertido que el público se convierta en un jurado popular, que es lo que están haciendo. Hay un gran debate en las redes ya con La Tofana, si es culpable o no, porque esta buena señora se inventó un veneno que con solo tres gotitas, llamado el Aqua Tofana, pasaba mejor vida a hombres acusados de matrimonios abusivos, es decir, a cuyas mujeres estuvieran en peligro de muerte. Y así se cargó a 600 maridos, o sea, más bien se los cargaron sus mujeres en la Roma de los papas en la época, bueno, el siglo XVII estamos hablando, ¿no? O sea, estaríamos hablando probablemente de la primera asesina en serie de la historia.
Uf. Claro, ese es el debate, ¿era la primera asesina en serie de la historia o una mujer que hacía justicia?
Claro, bueno,
o
es
a
que,
lo mejor las dos cosas.
Es que asesinos en series justicieros claro. Hemos tenido unos cuantos, entonces son los más controvertidos porque te plantean muchas dudas morales. Todos tenemos un pequeño justiciero que palpita en nuestro interior, pero claro, luego a la hora de hacer realidad eso dices, bueno, ¿y cómo decides tú quién vive o quién muere, no?
El debate en las redes, hoy todo tiene que estar en las redes, obviamente, es otra manera de comunicación, otra manera de lenguaje. Otra manera de libertad de expresión, pero también da un poco de miedo, ¿o no? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, a mí en realidad los debates no me dan ningún miedo, ¿eh? Yo creo que al revés. Yo creo que estamos aquí para debatir la vida. Bueno, igual he dicho debate en las redes, pero el otro día una amiga mía de León me confesaba que en la mesa de al lado donde estaba cenando, que los tuvo que interrumpir porque dijo, yo la conozco, estaban diciendo, yo una agüita Tofana sí le daba a no sé quién. Y era un restaurante, ¿eh? O sea, que ojito, que esto del agua Tofana da mucho de sí.
Claro, es que luego este tipo de tramas, de esas mujeres que asesinan, por ejemplo, y luego las llevan enseguida a ¿cómo se llaman ahora las series? Que
las de True Crime.
Esas.
Sí, sí. Esto es un true crime, lo que pasa es que está en el siglo XVII. Sí es cierto que en esta trama de Giulia Tofana no solamente había mujeres, ellas fueron las asesinas. Digamos que sí era una especie de crimen organizado en un momento en el que el feminicidio no es que estuviera a la orden del día, desgraciadamente hoy también lo está, sino que había una ley, o sea, estaba justificado por la ley. Y que la mayoría de las mujeres jóvenes, mucho más jóvenes que sus maridos, porque las casaban con 14 años con señores de 40, morían en el parto o en accidentes domésticos muy entre comillas, ya sabemos hoy lo que es eso, porque tan torpes no eran, como para que fuera la primera o la segunda causa de mortandad en la época. Entonces, en ese contexto, no es la excusa, pero sí es la causa.
Qué barbaridad lo que estás diciendo, ¿eh?
Tremendo.
Y ponía motivo, accidente doméstico.
Sí, en las estadísticas lees accidente doméstico. Pero claro, piensa que matar a tu mujer te salía gratis, es decir, si tú considerabas que tu mujer te había sido infiel y se te había ido en un calentón en la mano y la habías tirado por las escaleras, no iba ni siquiera a la cárcel. Esa es la Roma de Giulia Tofana. Entonces, insisto, en cualquier crimen hay un móvil y en este caso ese móvil lo siguieron otras 600 mujeres bajo cuerda y ayudadas, ojo, por un cardenal, el cardenal Colonna, que previa visita al confesionario de Santa Agnese Sinagone, que es una iglesia que está... Yo decía, será una capilla comida por las hiedras en una esquina. No, en la Piazza Navona, delante de frente a los Cuatro Ríos, parece una catedral. En esos confesionarios y en frasquitos de agua bendita de San Nicolás viajaba el agua Tofana previa prescripción del confesor.
Todo esto, o sea, real, todo esto es real, ¿eh?
Bueno, es real como la vida misma. Yo me he tenido que soñar sus razones e inventarme sus personalidades según el contexto, porque de ellas no se ha escrito nunca nada y sí tuve acceso a las actas del juicio. Pero bueno, hasta ahí.
Qué pasada que escribáis sobre este tipo de cosas, que investiguéis, que nos enseñéis tantas cosas, ¿no? A veces estamos perdiendo tanto el tiempo y de repente podemos leer tu libro y enterarnos de todo esto.
Es que hay un anecdotario detrás de la historia brutal, ¿no? Y luego lo más sorprendente es que el juicio este fue tremendamente mediático, hasta el punto de que se construyó un escenario, área de descanso para en Campo dei Fiori, o sea, se organizó una que no sabéis, porque en aquel momento un auto de fe era un espectáculo, uno de los preferidos del pueblo, de hecho, ¿no? Entonces, es increíble que luego fueran borradas, extirpadas de la historia hasta el punto de que no hayan llegado hasta nuestros días. Y es lo que precisamente, claro, como escritor o como investigador, te suscita más interés y lo que te apetece, pues, investigar más allá de, por supuesto, construir un thriller, que lo es trepidante, porque yo misma me iba sorprendiendo en cada página según iba a seguir investigando mientras escribía. Entonces, mi sorpresa iba en aumento también, ¿no?
Y mucha gente justificará a esta mujer, ¿no?
Pues hay de todo, porque ten en cuenta que aquí hay tres generaciones de asesinas, cada una con sus razones, son de la misma familia. Ellas son sicilianas, como no podía ser de otra manera, entonces viajan a Roma, pero la madre de Giulia Tofana, esto viene de familia, era boticaria, alquimista, estamos en esa frontera entre la alquimia y la química, estamos en plena revolución científica, Galileo mirando al cosmos, los científicos por primera vez haciendo autopsias y mirando al interior de los cuerpos, y a la vez hay una brecha en los derechos sociales brutales. Bueno, en ese contexto, la madre de Giulia Tofana tiene una botica, ella crea todo tipo de remedios para que las mujeres recuperen el control sobre sí mismas, fórmulas de fertilidad cuando no lo son, fórmulas abortivas, anticonceptivos, porque igual tienen 7 hijos y saben que están en peligro de muerte serio ya si tienen el octavo. Uh-huh. Y luego, pues bueno, ella vive una situación de maltrato en el hogar muy fuerte y en defensa propia mata a su marido con un veneno que ella ha creado en teoría para la peste, para las ratas, y que en ese momento no está tan perfeccionado como el que hace su hija después. Esto le pilla a Giulia con 13 años, ajustician a la madre, se queda huérfana y se va a Roma. Una palermitana en Roma que en aquel momento era una extranjera. O sea que lo que es increíble es que esta mujer sobreviva a esa situación, herede el cuaderno de formulación de la madre probablemente, y a partir de ahí, aparte de los remedios que hacía la madre, domésticos, crea su fórmula magistral, la que llamarían el agua tofana y que después del juicio sembraría el terror su sola mención durante siglos, que es un veneno que todavía a día de hoy de verdad no se sabe lo que llevaba, porque es que no dejaba rastros en los cuerpos ninguno. Es decir, la persona, la primera gota no hacía efecto, la segunda gota me ha sentado un poco mal la cena, la tercera empezaba una febrícula rara que iba, venía, la persona se iba debilitando y se moría como de lo que tuviera más débil. O sea, como de muerte natural. La viuda, sin ningún problema, podía ordenar una autopsia, no iba a dejar rastros, y como las viudas eran las únicas que tenían algún derecho en aquella época, pues que la verdad era un planazo, ¿no? Aparte de una forma de supervivencia. Claro. Entonces, esta mujer, que es perfumista y que en realidad tiene una tapadera estupenda, hace una venta piramidal a través del padre Colonna, nadie sabe quién está detrás de esta fórmula, y el secreto lo guardan esas 600 mujeres que sepamos durante 15 años.
Sí, sí. Venta piramidal, claro.
Como la Thermomix.
600 mujeres, igual. Correcto, pero el veneno, ¿no?
Sí, sí.
Qué barbaridad. ¿Cómo se te ocurrió escribir en este tema? ¿Cómo te encuentras con él?
Pues escribo una obra de teatro previa que se dedica solamente al juicio, porque me viene a buscar la directora, que luego nos hicimos íntimas amigas, porque empezamos a rastrear las dos. Ella andaba rastreando venenos, no sé qué hacía rastreando venenos, María Herrero, eso habrá que preguntárselo a ella. Pero bueno, el caso es que ella tenía una compañía de teatro barroco y le interesaban mucho las mujeres alquimistas. Yo ni siquiera había oído hablar de ellas. Y al principio pensamos que era una alquimista y no que había sido la madre, sino la hija, la que había hecho el veneno. A la que se le va de las manos es a la nieta, que esta ya se dedica a la distribución pura y dura, no ha vivido el maltrato de la madre ni de la abuela, pero la han infiltrado en la corte, la llamaban la astróloga de la Lungara, Jerónima, y ella ya vive en una época en que pues ha llegado el triunfo de la razón, el materialismo, y en ese contexto donde sálvese quien puede, todo el mundo utiliza a todo el mundo, ya no tiene los criterios de la madre, que claramente tiene un perfil psicopático y un perfil de quiero cargarme a hombres como mi padre. Esta no, esta directamente quiere hacerse rica, y entonces esta es la que un poco se le va de las manos, o sea, para que veamos que hay como tres perfiles de, pues eso, defensa propia a la abuela, Giulia, que es la científica, el cerebro de la operación, que tiene sus razones morales, aunque las entendamos o no, y Jerónima, que ya pues se le va un poco de las manos el asunto, sí.
Ya quiere hacer una factoría, ¿no? Ya llega la tercera generación.
Exacto.
¿Quiere hacer negocio?
Voy a hacer pasta.
¿Con el conocimiento?
Sí. Exacto, sí.
Voy a hacer pasta. Qué barbaridad. ¿Cómo lo escribes? Siempre me gusta preguntaros cómo escribes, si tienes una rutina, si no...
Es que una novela de 500 páginas no puedes hacerlo sin una rutina. Y aparte un thriller siempre se escribe de atrás al antes. Es decir, tú sabes el final, has hecho toda la estructura, luego te permites que haya cosas que te sorprenden en los entreactos. Tú sabes que tienes que llegar de A a B y a C. Tienes que sembrar una serie de pruebas, pero luego vas de atrás adelante borrando tus propias huellas para que el lector no te pille. Porque, claro, aquí estamos hablando solamente de la trama principal, pero el cómo llegan a hacer lo que hacen, cómo surge ese entramado y lo que pasa finalmente, porque hay un investigador que es un inquisidor joven que no tiene un pelo de tonto y además es tremendamente ambicioso, que también tiene sus razones, también tiene sus métodos y se marca un CSI de la época con, pero esto es real, con infiltrados, con asesores científicos, no veas tú la caza que fue la de la Tofana, la red de la Tofana, ¿no?
Has dicho una cosa que me ha resultado curiosa, que incluso ibas conociendo más de esta historia conforme escribías.
Claro, porque como yo escribo primero la obra de teatro, pero ahí no había encontrado las actas del juicio, de hecho había cosas que no sabía si eran reales o no, es curioso porque cuando las encuentro, finalmente después de pedir un montón de permisos, al final estaba en el sitio que menos me podía imaginar, mucho más rastreable de lo que pensaba, pero nadie se había interesado por ellas. Claro, hay cosas que cuando las leo me doy cuenta que no son como las había imaginado, pero muchas de ellas, que sacando conclusiones lógicas de cómo podían haber sido las cosas, por ejemplo, que ellas pidieran protección a un convento. Eran zonas francas en la época. Si un delincuente o una persona que la buscaba la justicia o la Inquisición, antes de que la pillaran, corría hacia una zona franca, que eran 400 en Roma, que podía ser una iglesia, un convento y tal, no lo podían sacar de ahí, pero ni con una espátula. Entonces, pues yo llegué a la conclusión de que las había protegido un convento. Y las había protegido un convento. O sea, ahí había construido yo el personaje de una abadesa, que estamos en la época de las grandes místicas, de mujeres, que los conventos eran fortalezas, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que dices, bueno, como decía Giordano Bruno, ¿no? Que hay una forma de protegerme al principio de la novela, si no de vero, e bien trovato, ¿no? Sí, sí. Yo estoy haciendo ficción, no estoy haciendo una tesis, pero sí es cierto que una vez que sigues investigando, hay cosas que incorporaba, que decía, no puede ser. O sea, no puede ser que esto se vendiera, pues eso, en un confesionario.
Aquello de la realidad supera la ficción.
O también llegué a la conclusión de que pues tenían que haber experimentado, y esto fue asesorándome con una química experta en siglo XVII, tenían que haber investigado para estar seguros de cómo funciona el cuerpo humano con animales grandes, con mamíferos o incluso con personas. Y ahí metí, pues eso, ellos buscaban mendigos, ¿no? Para experimentar y luego poderles hacer la autopsia y demás, ¿no? O personas que estuvieran a punto de morir, conchavados con hospitales, en fin.
¿Y qué te dice la gente que lee la novela? Aparte de este debate que ya se ha creado y se ha generado y que es evidente.
Pues hombre, hay mucha sorpresa. También es verdad que es una novela que te permite, pues hay mucha gente que se la lleva a Roma. Porque hay un mapa que ves un poco otra Roma diferente, una Roma mucho más oscura, la posrenacentista, con el Coliseo convertido en un vertedero, con artistas llegando de una especie de Belle Époque oscura a Roma, pues eso, buscando, en busca de amor libre, de prostitución, de opio y de inspiración, donde la población está armada hasta los dientes, donde hay una papisa que vive en los apartamentos papales con su cuñado y amante, el Papa Inocencio X, que las mujeres cuando salen sale a dar una vuelta por Roma la reciben como si fuera una virgen en procesión, que legalizó la prostitución, a la vez puso un impuesto y se hizo rica, fuera como la proseneta de Roma. Son personajes todos tan kafkianos y tan delirantes que es divertido ver cómo la gente no se puede posicionar, es decir, no son ni buenos ni malos.
Claro.
Lo que sí es cierto es que, bueno, ahí vamos con la tercera edición y acaba de salir, o sea que, digo yo,
la
que
gente está alucinando, la gente está alucinando poco, con sí, todo sí. Esto.
Como decía Stephen King, lo mejor que te puede pasar como escritor es que tú como escritor te estés sorprendiendo cuando estás escribiendo, porque esa sorpresa se contagia, ¿no? Yo como vivía al borde de la locura mientras estaba escribiendo, pues yo creo que eso se ha contagiado un poco.
Es que eso lo decís a algunos y, claro, cuesta de entender porque... ¿Cómo es? ¿Qué se produce ahí, no? O sea, que o por ejemplo, escritores que dicen, y los personajes, y este personaje era así, pero luego el personaje fue solo y iba así.
Claro, tú lo creas con una serie de características. Entonces, por mucho, o sea, también, insisto, cuando hay un contexto muy fuerte, como puede ser esto, cuando lo estudias, el propio contexto te dice, esta persona tuvo que vivir esto, 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 o tuvo que ser de esta manera para lograr vivir contracorriente y enfrentarse a la Roma del papado, tuvo que tener una psicología determinada. Tú lo crees con esa psicología y luego va a toda máquina el personaje. Tú ya no lo puedes parar, no puedes a la mitad de la novela decir, pues ahora quiero que se enamore y oiga campanillas celestiales. Bueno, pues no le va. Entonces, esto no va a ocurrir. Tienen espacio para el amor, pero para un tipo de amor. Tienen espacio para la lealtad, pero para un tipo de lealtad. Y tienen sus códigos morales independiente de ti. Entonces, pues tú tienes que respetar al personaje y tienes que reservarte el derecho a estar desacuerdo con tus propios personajes también. Incluso cuando te molestan. O incluso cuando los coges manía, que a mí no ocurre. Te acabas odiando a algunos y dices, anda, ¿qué?
Sí, sí. Pero eso es lo que te digo, a que sí, que mucha gente pensará, pero eso cómo puede ser, si lo estás haciendo tú y creando tú, eso cómo puede, pero sí, es porque
sí, sí, es un ejercicio de abstracción, entonces al final es como jugar una partida de ajedrez, en este caso de damas, contigo misma, ¿no?
¿Cómo eliges los nombres de los personajes?
Bueno, aquí es que son los nombres reales, reales, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo le había puesto, ¿cómo le había puesto? Carlo, me parece, al inquisidor, pero luego al descubrir las actas, vi que se llamaba Stefano Bracchi y dije, bueno, pues Stefano Bracchi, uh-huh, encantada.
Sí, es muy... suena mejor.
Claro.
¿No? Muy literario, ¿no?
Okay. Entonces, bueno, algunos, a la abadesa se llama la abadesa porque no tenía nombre, entre otras cosas porque es un personaje de mi invención, pero sé que tuvo que haber una porque parece ser que las protegió. Pero bueno, los nombres es como cuando escoges los nombres a un niño. De repente un día te despiertas y dices, le pega llamarse no sé cuánto, ¿no?
Como una inspiración.
Sí.
Por cierto, que no se nos olvide decir que estarás firmando libros esta tarde.
En un ratito, a las 7 de la tarde.
Que habrá cola.
En el Corte Inglés.
¿Cómo llevas eso de las firmas? De
bueno, a mí me libros? Encanta.
Sí.
Sí, porque al final estás tanto tiempo solo con tus personajes, tanto tiempo sola escribiendo, que es un poco el contacto, primero sobre todo cuando el libro lleva poco en la calle, empiezas a tener las primeras referencias de cómo se está viviendo, ¿no? Y entonces una firma, un club de lectura, y luego aparte es curioso porque a lo largo de los años, yo llevo 22 años uh-huh. de carrera a mis espaldas, hay niños a los que antes de nacer les he dedicado un libro a sus madres y luego los voy viendo y les voy escribiendo una dedicatoria según van creciendo y ya van siendo mayores. Entonces la relación que se crea con los lectores es preciosa, sobre todo los que viajamos mucho, pues vas teniendo en cada puerto tus lectores, ¿no? Y siguen ahí.
Qué bueno eso.
Eso es muy bonito, sí.
Sí, sí.
La presentación es, nos decía...
A las 7 en el Corte Inglés de Colón.
En el Corte Inglés de Colón. Pues que se acerque todo el mundo. ¿Hay alguna dedicatoria que, no sé, que te haya llegado al alma últimamente, que recuerdes especialmente, alguien que te haya pedido algo?
Sí,
muchas, ¿no?
Bueno, así, una divertida y una triste, pero bonita. La divertida fue un chico que llega y resulta que dice, mira, es que mi novia ya hemos tenido una bronca horrorosa, la amo con locura, le quiero pedir que se case conmigo y se ha enfadado conmigo. Y entonces yo, a través de tu libro, como es muy fan, quiero pedirle matrimonio. Y yo, jolín, qué responsabilidad. Y entonces yo con una cola, claro, en la Feria del Libro de Madrid, y yo estaba los dos sentados y yo, a ver, cuéntame cosas de ella. Yo digo, por favor, le di hasta mi correo, le dije, por favor, escríbeme y cuéntame el desenlace.
Hombre, claro, claro.
No, o sea, yo tenía un agobio. Bueno, parece ser que funcionó. O sea,
no me digas.
Luego me escribió. Y luego una triste pero bonita, que no es triste al final, es que pues hay una lectora que me vino a ver una vez diciéndome que, bueno, que una de mis novelas le había llegado en el momento justo, en el momento en que se había enfrentado a un cáncer, una chica joven, y que ahora se volvía a enfrentar, ¿no? Entonces que quería que le dedicara otro libro, a ver, y cuál de ellos prefería para acompañarla durante un proceso de hospitalización largo. Entonces le dediqué el libro y durante varios años yo esperaba verla en la cola, me acordaba perfectamente de su cara. La vi solamente una vez más, ya sin pelo y tal, no tenía buen aspecto. Llegó el confinamiento y no la veía por ningún lado. Y siempre que iba a esa caseta yo decía, que aparezca, que aparezca, que aparezca. Y mira tú, en el confinamiento precisamente, cuando estábamos saliendo en esa feria del libro que fue maravillosa porque todos nos volvimos a reencontrar, todos con mascarilla, hasta con mascarilla la reconocí. La vi al final de la cola, me levanté, salí de la caseta, le pedí un abrazo y dice, me has reconocido, pero te llevo esperando no sé cuánto tiempo. Tenía un aspecto fabuloso, me dijo que lo había vencido y venía por otro libro, ¿no? Entonces son de esos momentos que se te clavan en la memoria y que, bueno, pues se te quedan a vivir dentro, ¿cómo no?
Un aplauso para ti. No dices que no te aplaudamos. Para esta superviviente, ¿no?
Sí.
Es verdad que me ha llegado, no sé si le habrá pasado a la gente que te está escuchando y al público, me ha llegado la historia de la superviviente.
Yo es que me emociono cada vez que pienso en ella y bueno, y hay muchos casos así.
No, pero me ha llegado más tu emoción. Sí. Y cómo ha sido la... cómo tú la estabas esperando y cómo... Sí, muchas gracias, Vanessa Montfort. Así eres tú. Premio Primavera de Novela 2025 y premio de, en concreto, en particular, y premio de la vida... En general, es un regalo tenerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Al final lloro, ¿eh?
La Tofana, no se la pierdan, ni al libro ni a esta mujer.